Día.
Buen día, Javier. Siempre es un gusto saludarte y a través tuyo a toda la audiencia de la radio.
Nos tomamos la libertad de este viernes hablar un poco de aquellas cosas que ocurren en este país, pero del lado positivo, y dijimos, creo que vale la pena un poco recordar, ¿cuáles son las rutas previstas para esta temporada de verano, por ejemplo, y que desde Senatur tienen el sello, ministra?
Bueno, me encanta que me hayas llamado porque estamos camino a Cordillera a inaugurar una serie de posadas turísticas, entregar dotaciones también. El día de mañana estaremos en Piribebuy, el lunes vamos a estar en Natividad, así que va a ser un fin de semana intenso en Cordillera para ya ir preparando esa oferta turística, no solamente cercana a Cacupé, sino cercana a todo ese verano que viene muy auspicioso para el turismo interno o el turismo doméstico, como le llaman a nivel internacional. Los circuitos turísticos, ya que vos ya conocés, Javier, ¿verdad? Lo he fortalecido, acabamos de venir de Taiwán, de una feria muy importante a nivel turismo, la primera o segunda vez después de 10 años que se participa como país, y la ruta de la caña paraguaya causó sensación. La ruta de la caña paraguaya, con la cual hemos trabajado con la metodología de la ruta del tequila, te acordarás que así fue hace menos de un año y medio, sí. Y hoy ya está fortalecido como circuito turístico.
A ver, la ruta, sí, de la caña, ¿qué exactamente nos cuenta ese proceso de industrialización, de producción de la caña? ¿Cómo vamos ahí, ministra?
Sí, la ruta de la caña lo que muestra es primeramente ese producto que es típico paraguayo, que no se encuentra en ninguna parte del mundo. A nivel internacional se lo llama que es parecido al ron, pero no es el ron, lo he entendido. Dicen que tiene otro proceso de industrialización y mostramos ese proceso como si fuese que está ocurriendo hace 30 o 40 años, ¿verdad? Montados en carreta, con las herramientas, vestidas las personas, los obreros. Eso ha trabajado Caña Fortín, ¿verdad? Hemos hecho una mesa de trabajo y Caña Fortín ha decidido hacerlo. Y no solamente eso, el circuito de la caña también incluye el guiado por Piribebuy de los jóvenes que forman parte del programa Turismo Joven, en donde son ellos los que te van contando la historia de Piribebuy, que en aquel momento fue la capital importante del país, toda la historia, ¿verdad? Entonces, empieza a las 9 de la mañana, termina al mediodía, depende si te quiere un almuerzo, se incluye un almuerzo en la ciudad o en la quinta. Es más o menos eso lo que ocurre. Y lo más importante es que el público internacional sale satisfecho, les encanta y ellos mismos otra vez promocionan.
Pero, ministra, en forma paralela a lo que tengamos que vender como la ruta de la caña a nivel internacional, supongamos que yo un fin de semana me quiero tomar la libertad de ir a hacer, ¿puedo hacer ese recorrido como paraguayo, como fanático de lo que tenemos acá?
Yo creo que no solamente podés hacer, tenés que hacer, Javier, porque te va a encantar. Y quizás a lo mejor quieras tomar el bus que sale en el Shopping del Sol si no querés llevar el auto, pero a lo mejor querés llevar el auto y empezar allá. Entonces vos podés ir manejando.
Hay una es red más, social. ¿Sabes qué prefiero, ministra? Irme en el bus porque voy a querer probar la caña.
Claro, y a la vuelta no se maneja con,
exacto,
con alcohol. Tenés toda la razón.
¿Qué día sale mejores, el bus?
Sale los días sábados. Hay una empresa que está comercializando esto, no solamente a través de Fortín, los últimos sábados de cada mes. Inclusive si hay salida cerrada con un grupo cerrado, se puede hacer cualquier día en la semana. Pero las salidas regulares son los últimos sábados de cada mes. Y agendarse siempre, porque ya el turista internacional va reservando con tiempo. Así que yo te recomiendo al que hagas también el camino franciscano, que hagas la ruta jesuítica también. Hay otros circuitos que generan mucho contenido también, no solamente para el público nacional, sino para el público internacional.
Ministra, a través de acá de nuestro jefe de producción, Ale Ortigosa, vamos a acceder un poco, sí, al número de la empresa que se encarga y en algún momento entrevistamos, ¿puede ser?
Muy bien, ahora mismo mientras estamos hablando te averiguo el número de la empresa. Aquí veo en el otro teléfono y ya te voy diciendo cuál es para que puedan mencionar.
Claro, porque estoy más que seguro que hay mucha gente que va a querer hacer este recorrido. Pero en forma paralela,
me encanta
resaltar un poco, ministra, que fantástico, la gente está entendiendo que la industria sin chimenea, como es el turismo, en la zona de Cordillera y Paraguarí y todos los departamentos colindantes, entienden que es uno de los rubros de los cuales nosotros podemos vivir perfectamente, ministra.
Definitivamente, y para eso hay que hacer un trabajo intenso, no solamente ir a inaugurar posadas turísticas y ya está, y dejarles solas a las mujeres. Una cuestión es un apostolado. Una vez que se inicia esto, uno no debe terminar. Hay un trabajo que es en el antes, en el durante y en el después. El trabajo del antes es prepararlas para la atención turística, la capacitación, que las posadas turísticas tengan un estándar de calidad alto. Para eso hemos contratado un consultor internacional, un español, que venga a realizar el estándar de calidad. Después entra el durante con la inauguración de la posada, la promoción, y el después es la capacitación continua. La capacitación de que ellos fortalezcan su unidad de negocio, claro, de que puedan estar cobrando un jugo de naranja, por ejemplo, las naranjas que han sacado del árbol de su casa, siempre en el marco del comercio justo y responsable, incorporando la artesanía paraguaya, que se pueda pagar con tarjetas de crédito, que sí o sí ellos tengan que emitir facturas. No, ya no inauguramos posadas turísticas sino emiten facturas. De esa manera ellas se vuelven contribuyentes al Estado, ¿verdad?
¿Vos
y
sabés
que registramos y habilitamos?
En uno de estos viajes que hicimos con los compañeros aquí en la Unión Ministra, estuvimos, como siempre decimos, divagando. Era, por ejemplo, un establecimiento en la zona interior en la que tengas habitaciones confortables y demás, pero principalmente, por ejemplo, la piña, el jugo de piña que tomamos en el desayuno es de comprada ahí de los productores de la zona, la menta es aquella que está plantada en tu patio para poner un poco de menta, el pan casero que comemos es de la señora que cocina ahí en... Bueno, o sea, se puede armar todo un modelo de negocio a nivel local, ministra.
Y así lo estamos haciendo con las huertas orgánicas que está apoyando el sector privado. Por ejemplo, Tajir e Inverfin. Se pasa en una posada turística que quiera tener su huerta orgánica, ella ya está produciendo la lechuga, los tomates, la cebollita, con la cual cocina para el turista, y el turista internacional eso valora, porque es huerta orgánica. Vos sabés que a nivel internacional eso es lo que se valora.
Pero yo mismo, ministra, yo le pido a mi mamá, que vive en San Pedro Comandoyú, que me envíe sus tomates que tiene la huerta.
Exactamente. O por ejemplo, cuando vamos a Valenzuela, que es la ciudad de la piña, entonces las hacemos hacer pan de piña, tortas de piña, helados de piña, jugos de piña, y que sea la piña el elemento que identifique.
Exacto.
Cuando vamos a la ruta del Caarapé, que sea todo de yerba mate. No solamente el tereré y el mate, que ya estamos muy acostumbrados, sino helados de yerba mate, panes, galletitas, y que lo están haciendo ya hoy día a través de las huertas orgánicas. Y esos son valores agregados adicionales importantes que vamos incorporando a las posadas turísticas. No es solamente el alojamiento.
Ministra, hay un punto que a mí sí me preocupa. Esas accesibilidades... que quienes queremos invertir un poco en los hostels, en las posadas, en las pensiones o en un hotel inclusive, no sé si de 5, pero por lo menos 2 o hasta 3 estrellas, ese acceso a los préstamos, tanto en el sector público o privado, ¿cómo se flexibilizan? Porque hay que reconocer la rigurosidad del sistema financiero, bancario financiero, sobre estos modelos de negocios.
Muy bien, qué suerte que mencionas. Hay 2 productos financieros directamente trabajando con el sector turístico, con los propietarios de todos los prestadores de servicios turísticos. No hablo solo de las posaderas, agencias de viaje, operadores, hoteles de gran porte. Uno a través del Banco Nacional de Fomento, con bajas tasas de financiación, y el más importante, que se está moviendo fuertemente a nivel país con los jóvenes y las posadas turísticas, es el crédito agrícola, que han creado nuevos productos financieros. Inclusive jóvenes que por primera vez acceden a una financiación, que esa es la misión del crédito agrícola. Y no estamos muy desatinados. Yo acabo de venir de una presentación internacional, el Premio Nobel de la Paz, el Banquero del Pueblo. Lean ese libro. Ellos hicieron en Bangladesh y en la India exactamente lo que nosotros estamos haciendo con el crédito agrícola. Hacer que sean primeros sujetos de crédito aquellas personas que no pueden acceder a líneas financieras de bancos no financieras. Es decir, es un producto que no compite con otro. Y 100% se ocurre el 100% del pago. Nosotros no entregamos el pescado, Javier. Nosotros enseñamos a pescar. Por eso es tan buena y sostenible la industria turística.
Qué fantástico. Me gustan esos modelos de negocio porque estamos hablando... familias enteras pueden trabajar, ministra. Familias enteras pueden mejorar sus condiciones de vida. Se puede pagar la facultad, se puede pagar el auto nuevo, se puede pagar el viaje de vacaciones, se puede pagar el curso de especialización. Muchas cosas cuando toda una familia entiende que puede trabajar en conjunto.
Y luego de 4 años de trabajo intenso con las posadas turísticas, hoy ya recogemos las críticas constructivas de las propietarias. Dicen, yo me convertí de ama de casa a una empresaria que está contribuyendo con su país, emite facturas, vende a través de tarjetas de crédito, trabaja en familia porque trabaja en su casa, Javier. Su casa mejorada le da ingresos. La casa de cualquiera de nosotros no nos da ingresos, nos da gastos. Pues sin embargo, ellos ya están lucrando con esas unidades de negocio. Uh-huh. Con esos préstamos, ellos mejoran la habitación, les hacemos pintar de nuevo, que compren todos colchones nuevos. Si no teníamos esa línea de financiación, no le podíamos exigir que compren camas nuevas. Claro. Sin embargo, ellos ya están pagando su crédito con el ingreso de los turistas y están cobrando entre 60 y 100 mil guaraníes o 120 mil guaraníes. No es un precio alto. Es un precio que una familia perfectamente te da para ir a visitar y encima es desayuno y comida casera. Esto fue un programa dirigido a los paraguayos y está pegando tan fuerte el impacto a nivel internacional que ya hemos ganado 2 distinciones internacionales, Javier.
Qué fantástico. 2 distinciones. Ministra, el otro elemento que sí me preocupa y tiene que ver con la seguridad. En las rutas, en la seguridad de los turistas cuando aparecen los agentes de tránsito, de seguridad. O sea, 2 cosas. Las condiciones en que se encuentran nuestras rutas y también cuando te aparecen los que tienen que controlar el sistema de seguridad. Desde Senatur, ¿cómo se está trabajando, articulando un poco acciones con estos 2 sectores, por decir así?
Sí, y comparte tu preocupación porque nosotros participamos activamente, no somos el órgano de competencia de control directamente, pero hacemos llegar esa solicitud muy importante, ¿verdad? Terminar con la coima en ruta, ¿verdad? Esa así se dice, y sin embargo estamos con la policía, estamos trabajando con los municipios, estamos trabajando con las gobernaciones, ellos declaran, por ejemplo, de interés distrital o de interés de municipal esos programas y con fuerza podemos todos juntos desde el sector público mitigar esos flagelos que pueden generarnos una imagen negativa. Comparto contigo el estado de las rutas, el gobierno nacional se está encargando de eso. Hoy día, después de 4 o 5 años, hay muchos más lugares a donde podemos llegar gracias a las rutas nuevas, Javier. Hay que reconocer que está haciendo, pero no es una cuestión que se hace de un lunes para un martes. Y también hemos desde un primer momento trabajado con el ministro de Obras Públicas. Hemos mandado como una lista, yo le decía, la lista de Papá Noel. Era una lista de más de 40 destinos turísticos donde necesitábamos la accesibilidad. Y muchos de ellos se están llevando adelante dentro del plan maestro de accesibilidad del país.
Esa lista de todas las posadas y los alojamientos del país, ¿dónde encontramos, por ejemplo, ministra?
Encontramos en las redes sociales, encontramos en la página web de la Senatur, hay una red social exclusivamente en Instagram, en Twitter y en Facebook, exclusivamente de posadas turísticas, así también como lo hay de turismo joven, porque son 2 programas distintos, pero que apuntan a fortalecer el turismo interno. Toda la información, con el nombre de la doña, de doña María, de doña Cata, de doña Lucía que te atiende, su teléfono celular, todo lo que ofrece la posada turística, tienen piscina, aire acondicionado, alguna de ellas cabalgata, en fin, toda la actividad que tiene cada posada turística se encuentra descrita de una manera detallada en las redes sociales, inclusive con fotos.
Ministra, que tengas buen día, éxitos en este recorrido y ser inauguraciones.
Éxitos, que tenga un hermoso fin de semana y te esperamos pronto entonces en esa ruta de la caña, ¿eh? Bueno, tomamos la palabra.
Me anoto porque vamos a conseguir ese número, hablar con la gente de esta empresa y hacer un poco un recorrido con ellos. Hasta luego.
Si querés ya te puedo, hola.
Hola,
ya te puedo decir.
Tenés el número.
Tengo, puedes comunicarte con Larisa Barbosa, que es la operativa de una agencia de viaje, es 0994-1398.
Un ratito, 0994.
Sí, sí, sí. 138.
321.
Una operadora mayorista denominada Terranova, que es la que está comercializando estos circuitos.
Genial. Gracias, ministra. Hasta luego.
Un gran abrazo, Javier, a todos, a vos y a la audiencia.
Estás escuchando Enfoque 800 con Javier Panza.
Es un pedazo de cielo de la tierra guaraní. Es un rincón florecido el pueblo mío, Itacurubí. Es el pueblito querido de mi adorada niñez, de los días venturosos y dulces horas de placidez. Es tu paisaje divino como un Edén de ilusión, con tu arroyo cristalino y el pintoresco Itacajón. Si yo una vez me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río blau de selva y cristal repite al correr historias.